Le damos la bienvenida, como cada semana, a Eduardo Conde, la Bnei Brit de Uruguay. Le mandamos un abrazo grande desde acá y le esperemos que esté bien. Lo extrañamos la semana pasada. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, Dani. Buen día para todos. Sí, yo también extraño, obviamente. Siempre es bueno estar dialogando contigo y con todos los oyentes. Esta semana, con un título que, bueno, sé que muchos lo van a no solo comprender, sino hasta les va a doler también, porque trae recuerdos muy malos. Babi Yar y los que hoy harían lo mismo. Hace 80 años, Babi Yar pasó a ser un nombre siniestro, uno de los lugares macabros donde el nazismo, con fervoroso apoyo local, cometió una de sus tantas masacres que llevaron a la Shoah y a toda la tragedia que hubo en Europa. La directora del Centro Ucraniano de Conmemoración de Babi Yar, Ana Furman, declaró y narró esta semana a varias agencias de noticias que todavía hoy siguen intentando identificar todos los nombres de los asesinados y que ya han llegado a casi 30.000. Hace exactamente 80 años, los días 29 y 30 de septiembre de 1941, los nazis mataron a tiros a más de 33.000 personas en la Kiev ocupada, en su mayoría judíos. Familias enteras fueron asesinadas. En total, se calcula que entre 70 y 100.000 personas fueron asesinadas antes de la liberación en 1943. Babi Yar ocupa un lugar especial en la historia, en parte porque el acto de recordar a las víctimas fue suprimido y ocultado durante décadas. El notable escritor polaco Marek Halter, que se consagrara ya en 1983 por esa monumental obra literaria La memoria de Abraham, escribió hace 15 años, mientras asistía personalmente a una rememoración de la matanza de Babi Yar, lo siguiente: si los nazis tenían interés en borrar las huellas de su barbarie, Stalin, por su parte, tampoco tenía muchas ganas de mencionarlo. Habría significado favorecer a los judíos en el martirologio de la población rusa, que él tanto quería prevalecer, en un momento en que las persecuciones antisemitas empezaban a vaciar las instituciones soviéticas de su presencia. Habría sido también revelar que tres divisiones ucranianas del Ejército Rojo, dirigidas por el general Vlasov, se habían reunido desde el principio de la guerra germano-soviética con las tropas de Hitler y habían tomado parte en la eliminación de los judíos de Ucrania. Sin embargo, esta doble empresa de desinformación había descuidado la fatalidad de la memoria, que al igual que un cuerpo atado a un bloque de piedra y arrojado al mar, solo desaparece durante un tiempo, antes de volver a subir inevitablemente a la superficie y gritar la verdad. El 19 de septiembre de 1941, tres meses después de la invasión de la Unión Soviética, las tropas nazis entraron en Kiev, la capital de la Ucrania soviética. Pocos días después, los combatientes de la resistencia volaron varios edificios del centro de la ciudad en los que se habían instalado los ocupantes. Los nazis utilizaron esto como pretexto para perpetrar una masacre. Se distribuyeron folletos por toda la ciudad, de 1 millón de habitantes más o menos, en los que se ordenaba a los judíos que se presentaran en un cruce de las afueras de Kiev a las 8 de la mañana del 29 de septiembre de 1941. Debían llevar dinero y ropa de abrigo. Los que se negaran a acudir serían fusilados. Se ordenó a la gente cuando llegaron que se quitara la ropa. Luego los condujeron al borde del barranco y les empezaron a disparar. Música a todo volumen y un avión sobrevolando el lugar debía ahogar los gritos y los disparos. El responsable de esa masacre fue el que se llamaba Sonderkommando 4A del Einsatzgruppe C, que participó en el holocausto en toda Europa del Este. Estaba dirigido por el oficial de la SS, Paul Blobel, que también participó en otras operaciones similares en Ucrania. Fue condenado y ejecutado en uno de los tantos juicios que hubo en Nuremberg. La llamada, entre comillas, policía auxiliar local ucraniana, por supuesto que también participó en la matanza de judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante mucho tiempo en la Unión Soviética, no se conmemoró la tragedia, como ya dijimos. El premiado director de cine ucraniano Sergei Losnitsa, que recientemente ha hecho un documental sobre Babi Yar, culpa de este pseudo olvido al antisemitismo y dice textualmente: la Unión Soviética era un Estado antisemita y todos los gobernantes desde Stalin fueron antisemitas. Losnitsa señala que durante su infancia el lugar de la masacre fue rellenado y convertido en un parque. Recuerdo, dice Losnitsa, que de niño caminaba por el parque después de ir a nadar y tropezaba con extrañas piedras con palabras en un idioma desconocido. En aquel momento no tenía ni idea de que eran restos de tumbas judías. Recién en 1976 se erigió el primer monumento a las víctimas de la masacre, pero ahí no había ninguna mención a los judíos. Hace pocos años recién se hizo otro monumento y hoy hay una especie de sinagoga, simbólica, digamos. De todos modos, en una encuesta realizada hace 3 meses en Ucrania, el 44% de los encuestados dijo no saber dónde estaba el monumento a la masacre de Babi Yar. Los nazis, estimados oyentes, no tuvieron como socios en las matanzas a ucranianos, letones, estonios, por casualidad. Este lunes pasado, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, habló frente a la Asamblea General de Naciones Unidas y entre varios temas señaló: en 1988, Irán constituyó lo que denominó Comisión de la Muerte, que ordenó el asesinato de 5.000 personas que ellos consideraban enemigos del Estado. Todos fueron colgados en grúas. La comisión se formó con 4 personas. Ebrahim Raisi, nuevo presidente de Irán, era uno de ellos. Raisi incluso supervisó el asesinato de niños iraníes. Se lo conoce como el carnicero de Teherán, dijo Bennett, porque eso es exactamente lo que hizo, masacrar a su propia gente. Uno de los testigos de estas matanzas dio testimonio que cuando Raisi terminaba una ronda de asesinatos, se sentaba a comer pasteles de crema. A esto nos enfrentamos hoy, dijo Bennett. Bueno, estimados oyentes, hace 80 años, los nazis fumaban y bebían al borde de las fosas llenas de cadáveres de quienes ellos habían asesinado. Y junto a ellos también lo hacían, como en Babi Yar, los ucranianos. En Italia estaba Mussolini, en Portugal Salazar, en Francia los nazis tenían al general Petén, en Noruega Kisling, en Hungría a Ferenc Salazi y la Cruz Lechada, en España Franco y así hasta América Latina, con admiradores que abrieron sus países desde 1946 para refugiar a miles de las bestias nazis. Hoy, quien quiere seguir aquellos pasos de Hitler tiene podio en todos los estamentos internacionales. Además, aliados en Yemen, Irak, Siria y Líbano. Además de financiar el terrorismo de Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah y estar cerca de tener poderío nuclear. Y tiene, además, la asociación con potencias que dominan el Consejo de Seguridad. Claro que debemos recordar a Babi Yar por lo que significó entonces, por no olvidar jamás el ocultamiento posterior que hizo el comunismo soviético, que si alguien cree que desapareció, bueno, mire un poquito América Latina y va a ver que aún sigue, vetusto y asesino, pero sigue. Y también debemos asumir con urgencia y gravedad lo que dijo el primer ministro Bennett. Hoy la nación judía se enfrenta a quien si pudiera haría lo mismo que hace 80 años.
Como siempre, un lujo y nuestro agradecimiento, querido Eduardo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y para mañana un Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, Dani. Un saludo a todos los miembros de la radio, a todos los oyentes y que mañana todos tengamos Shabbat Shalom.
Era Eduardo Con de la Bnei Brit Uruguay, desde allí, desde la República Oriental. Le mandamos un abrazo a él y a toda la comunidad y seguimos en el Coffee Break.